Qué bueno estar aquí con todos ustedes hoy, independientemente de dónde te estás reuniendo. Si tienes tu Biblia, busca Primera de Pedro capítulo 2, ahí es donde vamos a estar hoy. Y si estás viniendo aquí hoy por primera vez, estamos aproximadamente en la mitad de esta serie de mensajes, donde estamos yendo verso por verso de este pequeño libro hacia el final del Nuevo Testamento, que realmente no es un libro, sino es una carta que Pedro escribe a un grupo de personas, un grupo de cristianos, de primera generación de cristianos que están viviendo en esta, en este primer siglo, que están intentando y muchas veces fallando, permanecer firmes hacia Jesús en el medio de una cultura que escucha esto, que es el, era casa antes para ellos, pero que ya no es casa para ellos, ya no es su hogar. Y eso puede ser un poco desorientarte un poco. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo fui a la universidad en el mismo lugar donde yo crecí cuando era joven y cuando era niño, pero mis padres se mudaron a un estado y mi hermana también se mudó a un estado diferente. Así que mis padres que se quedaron con el hogar para que yo pudiera vivir ahí. Y mientras yo iba a la universidad, pero era un poco extraño, porque este fue el hogar, la casa en la que yo crecí, pero estaba viviendo sola, así que cada noche cuando venía a casa, yo llegaba a la casa y se veía como mi hogar, pero no se sentía como mi hogar, porque las cosas habían cambiado y creado este deseo dentro de mí para tener un hogar nuevamente. Y esto es algo similar a lo que está sucediendo aquí en Primera de Pedro. Está escribiendo a un grupo de cristianos que le entregaron su vida a Cristo, pero eran ellos y estaban todavía viviendo los mismos lugares que habían crecido antes de Cristo, pero ahora luego de convertirse a Cristo, las cosas habían cambiado. El lente con el que ellos miraban el mundo, con el cómo ellos valoraban el mundo y cómo ellos hablaban, cómo ellos se trataban unos a otros, la manera en la que ellos veían sus recursos, su dinero, que miraban la sexualidad y la vida. Así que se veía como casa, como nuestro hogar, pero ya no era su hogar más. Así porque Pedro continuamente los llama exiliados o extranjeros, si te das cuenta en esta carta, y creó este deseo dentro de ellos por el hogar para el que ellos fueron creados. El autor Max Lucado dice que nuestra actitud para vivir en el mundo como seguidores de Cristo puede ser muy similar como cuando viajas en un avión. Si viajas en un avión y aterriza, nadie dice, oh, llegó al gate. Y yo digo, me tengo que bajar de este avión. Puedo quedarme aquí comiéndome las pequeñas meriendas, el ginger ale, en esta silla incómoda. No, inmediatamente que el avión aterriza, llegamos al gate y dicen, ping, pueden levantarse, todo el mundo pierde la cabeza y todo el mundo se levanta y quiere salir del avión inmediatamente. Nadie dice, yo me puedo mudar aquí a vivir en este avión. Y Max Lucado dice que ese viaje en avión es un viaje temporero. A veces lo disfrutamos, muchas veces es incómodo, una experiencia incómoda, pero nos está llevando a un destino. Como cristianos, tenemos que tener esta misma mentalidad cuando tiene que ver con nuestra viaje de 80, 90 años aquí en este mundo. Es un viaje temporero, necesario. A veces lo disfrutamos, muchas veces es incómodo. Experiencia que nos lleva a un destino. Tenemos que recordar esto y no voy a estar muy cómodo en este asiento porque no voy a ocupar este asiento, este cuerpo por siempre. No era el destino. Y estos son los pensamientos que están en la mente de Pedro mientras está escribiendo este libro, esta carta para aquellos que estamos en Cristo, pero que somos extranjeros exiliados en este mundo. Así como este resultado, Pedro escribe algunas cosas que puede que suenen un poco extrañas para muchos de nuestros oídos. Mucho de lo que él dice específicamente esta semana y la próxima va a ir contra el grano de la cultura, de lo que la cultura nos está diciendo cómo nos debemos comportar. Y esto especialmente es real en estos versos que vamos a estar leyendo hoy. Así que este es tu aviso. No te sorprendas si cuando estás leyendo cosas esta semana y la próxima semana leemos esta carta, quizás tengas una reacción emocional o quieres tener una objeción o tienes preguntas a alguna de las cosas que Pedro está diciendo porque va en contra de la cultura y va en contra de nuestra intuición. Y eso está bien. Tenemos que recordar que la palabra de Dios no es una frazada, pero es una espada. Se describe como una espada de doble filo que nos confronta en nuestro pecado y nos corrige por la gracia de Dios. No fue diseñado para ser una frazada que simplemente reafirma lo que ya nosotros conocemos. Así que ya sabemos que Pedro sabe que lo que él nos va a decir es un poco retante, así que en medio de estos versos que tienen verdades difíciles, es apunta nuestra mirada nuevamente a Jesús, quien es nuestro ejemplo para estas verdades difíciles, porque Jesús mismo experimentó lo que vamos a estar hablando hoy. Así que vamos a terminar aquí, pero quiero comenzar donde vamos a estar terminando con estos versos en Primera de Pedro, versos 23 y 24. Cristo no pecó nunca y jamás engaña a nadie. Quiere decir que él era perfecto. Esa es la traducción. ¿Alguien aquí que está escuchando esto nunca ha pecado, nunca ha engañado a nadie? No lo pensé. Cuando lo insultaban, a él lo estaban insultando, pero jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, así que, aunque él no engaña a nadie, él había sido insultado. ¿Qué te hace pensar que si Jesús fue insultado, tú no vas a ser insultado? Y más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Que Jesús se encontró en circunstancias que fueron injustas, que no se merecía, y aún así no se tomó los asuntos en sus propias manos, sino que él creó espacio para que Dios se moviera. Que este es el título de este mensaje hoy. Vamos a hacer espacio para que Dios se mueva. Y él logró hacer eso para dejando su caso, sus problemas en las manos de un Dios justo. Y eso es algo importante para nosotros recordar mientras miramos a estos versos juntos. Porque en estos próximos versos, Pedro va a sumergirse en tres tipos de relaciones que tú como creyente vas a tener. Como extranjero en este mundo vas a tener, y probablemente van a ser un poco difíciles. Y Pedro nos habla de estar bajo la autoridad del gobierno injusto, y luego habla de estar bajo la autoridad de un amo injusto. Eso, de eso vamos a hablar hoy. La próxima semana vamos a hablar de la tercera en el capítulo 3, que desde la relación de estar casado con una persona imperfecta. Esa va a ser divertida, no te la pierdas. Así que lo que él está haciendo aquí no está pidiendo, Pedro, que hagamos unas cosas que quizás no vamos a querer hacer. De hecho, el chance es que vas a encontrarte pensando, yo no sé si yo puedo hacer eso. Y si piensas de esta manera, quizás estás en lo correcto. No puedes. En tu poder, solamente tú. Eso va a requerir un poder sobrenatural que requiere que el Espíritu Santo te llene para que tú puedas hacer lo que no puedes hacer en tus propias fuerzas, para que vivas en una manera en contra de la cultura como extranjero en este mundo, para la gloria de Dios, para el bien de los demás. Ser distinto, separado de la manera en la que el resto del mundo responde a las situaciones. Si el mundo lee esto, versos, pues van a decir, no gracias, y simplemente lo van a ignorar. Pero si tú estás siguiendo a Jesús, debe haber algo en ti que vaya en contra de la manera en la que tú vives. No simplemente debes mezclarte como si no hubiera ningún tipo de diferencia en la manera en la que tú vives tu vida. No hablo de ser un extraño para Dios. Un extraño de ser un raro, estoy hablando de ser diferente, distinto para Dios. Que si mi vida simplemente imita la manera en la que las personas del mundo viven a Dios, entonces realmente estoy siguiendo a Jesús. Escucha, si él es o Señor de tu vida o no es Señor de nada. Así que lo que estoy aprendiendo junto contigo, la semana pasada dice que Jesús aparece, o Dios aparece donde hay deseo y dependencia de Él para poder mostrarse. Yo no sé sobre ti, pero yo quiero llegar a este punto de mi vida en el de yo no quiero simplemente decir, Señor, yo quiero que te muevas en mi vida. Si estás disponible, si te puedo llamar cuando yo te necesito. Quiero llegar a este punto donde cuando ya no tengo más respuesta, puedo decir, Dios, tú tienes que venir y mostrarte aquí porque no tengo más esperanza. Te necesito que te muevas en mi vida en este momento. ¿Alguien conmigo? Yo necesito que Dios se mueva porque si no estoy frito. Pastor, ¿de qué estás hablando? Yo necesito que Dios se mueva en mi matrimonio porque hay cosas que simplemente no puedo navegar solo. Necesito una intervención sobrenatural de Dios. Él necesita mover en mi crianza de mis hijos porque simplemente eso va más allá de mis propias habilidades. Si estás pagando por pañales o por la universidad, es mucho más allá de lo que podemos manejar. Necesito que Dios se mueva cuando estoy soltero porque mientras estoy buscando a alguien y hay tantas redes sociales y tantas apps para poder conocer a alguien en el internet, pero yo necesito que Dios venga y se muestre en este momento. Yo necesito que Dios se muestre en mis dificultades con el pecado, porque no las puedo enfrentar estas batallas en mi propia voluntad, porque cuando lo hago le doy más poder a mi pecado. Necesito, Señor, que te muevas en mis finanzas, porque mi deseo de tener más es más cara y como ser fiscalmente responsable. No, simplemente soy egoísta. El Dios tiene que moverse a mí como un ciudadano americano, porque si no veo lo que está sucediendo en las políticas federales y estatales y voy a temer. Tiene que moverse aquí en mi ministerio, porque si no voy a estar obrando en orgullo o en baja autoestima. Independientemente, entonces el problema es el mismo, que hay demasiado enfoque en mí. Yo necesito que Él se mueva en el medio de esa crisis que es inevitable, que viene más adelante en mi vida, porque cuando venga, si yo estoy tratando de manejarlo de mi propia manera, voy a estar lleno de ansiedad y preocupación, que es el kriptonita de la fe. Necesito hacer espacio para que Dios se mueva, porque es lo que Él desea, es lo que Él quiere hacer. No es el problema Dios, el problema soy yo, que estoy tratando de agarrar demasiadas cosas. Yo me imagino, tengo esta visión en mi mente, que estoy en un cuarto pequeño y estoy en una esquina de esa habitación tratando de agarrar todas estas distintas cosas que me van a dar a confortar y a traer soluciones a mi vida. Y digo, Señor, yo Dios, necesito que tú te muevas aquí. Y Dios me dice, yo lo haría, pero no me estás dejando espacio. Te necesitas soltar algunas cosas. Necesitas liberarte de algunas cosas. Y quizás no sabes, que quizás piensas, yo no confío en nadie más con esto, porque lo que me sucede a mí no es justo. Lo que me está sucediendo a mí no es justo, pero Dios dice, yo soy un Dios de justicia. Pero tienes que dejar ir las cosas para que yo me pueda mover de maneras que tú no lo puedes hacer solo. Y eso requiere vivir de una manera en contra de la cultura y vivir en contra de nuestra propia intuición, vivir en obediencia. Confiar en lo que no puedo ver y hacer lo que no quiero hacer. Y dejar nuestras y entregar nuestras circunstancias injustas en las manos de un Dios justo y soberano. Y nada en esto es más evidente que lo que Pedro está aquí teniendo en los próximos versos. Veamos aquí. Vamos al verso 11 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros. Les hablo. O tengan cuidado, es lo que está, veamos esta palabra, porque no está diciendo que tengamos cuidado, nos está hablando, no nos está amedrentando. Les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos. O sea, no te dice que te alejes de las personas del mundo, las personas malas, dice los malos deseos. Mantente alejados de los deseos, no de las personas, pues esos deseos llevarán a la perdición. Aquí el verso 11 marca un cambio en esta carta de estar enfocada en la relación que tenemos los creyentes unos con otros en la iglesia, como lo que hablamos la semana pasada, que somos la piedra viviente, que la iglesia somos las personas que seguimos a Dios. Así que está cambiando el trayecto de aquí, entonces hablar de nuestra relación como cristianos, como creyentes, con el mundo que no es creyente. Y es que estamos en guerra con los malos deseos. Lo peor que estar en una guerra es estar en una guerra y no darte cuenta, no saber que estás en una guerra. Así que las escrituras nos advierten de Génesis y Apocalipsis que estamos en una guerra, no con aquellas personas que no son creyentes, sino en una guerra con el espíritu de la modernidad, de los años, con Satanás, con nuestra propia carne. Y la Biblia nos dice que estas cosas están en guerra contra ti. Quiero que estés equipado para la guerra que estás atravesando, manteniendo tu distancia de los deseos del mundo. Porque no puedes competir contra ellos. La palabra conducta, que aquí en esto se traduce como comportamiento, aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, 8 de esas utilizadas por Pedro. Esto es muy importante para Pedro. Pedro te está diciendo, yo quiero que tú identifiques cuáles son tus debilidades, a qué tú eres susceptible. Muchas veces como pastor, muchas veces me preguntan, me escriben un mensaje o me paran aquí en la iglesia y me dicen, oye, estaría bien si yo, y nos dan algún ejemplo de un dilema moral, una pregunta de un comportamiento. Como un cristiano, está ok que yo me tome esto, está bien que yo consuma esto, que salga con esta persona, que vaya a estos lugares. Y yo aprecio la pregunta, no es que es una pregunta mala, es que no es una pregunta excelente. No es una pregunta sabia, porque lo que no te estás dando cuenta, lo que estás preguntando es, ¿dónde está la línea que debemos trazar? Porque yo quiero ir justo cerquita de esa línea. Me pone nervioso alguien que esté aquí en el borde, porque quizás me puedo caer. Así que tú estás preguntando, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está el borde? Y yo voy a correr justo ahí en esa línea, en el borde. Eso es un poco tonto, man. Porque lo que toma es un mal paso para caer, porque todos estamos a una decisión de ser estúpidos. Y lo que muchas veces me recuerda es lo que John Owen dijo, mata el pecado y el pecado te matará a ti. Y esta es la idea aquí, que estás en guerra, en una lucha, y tienes que luchar contra todos estos deseos del mundo. Tú sabes lo que tú eres susceptible. No vayas ahí, crea un margen entre eso. No te pongas a ti mismo en esa posición donde, porque tu carne te va a tener más poder sobre ti. Y en el verso 12 nos da una razón más. Nos dice, es para que los que no son creyentes no tengan una razón más para caminar lejos de Jesús. Y ellos tienen muchísimas razones, no seamos nosotros una más. El verso 12 dice, pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así que ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados. O sea que no es que tú has hecho algo mal, es que te estás acusando de eso. Van a ver tus comportamientos honorables, vida honorable. Es una frase que Pedro utiliza mucho aquí. Luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él les pida cuentas a todos. Así que ellos van a ver tu comportamiento, aunque los reconozcan o no, los van a ver y muchas veces los pueden traer a Dios más adelante. Me gusta como el mensaje parafrasea, dice, queridos hermanos, ustedes son gente de paso en tierra extraña. Por eso les exhorto a que luchen contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Pórtense ejemplarmente entre los paganos para que sus buenas acciones desmientan las calumnias de quienes los consideran. Estamos viviendo en unos tiempos muy excitantes. Dios está moviendo de maneras que yo nunca le había visto en toda mi vida. Quizás muchos de ustedes lo escuchan por primera vez y dicen, oh, esto es nuevo para mí, realmente, ¿verdad? Pero sí, Dios se está moviendo de maneras increíbles. Se siente como si hubiera un despertar del Espíritu Santo, hay un resurgimiento, un avivamiento. No sé si estamos en ese quinto avivamiento, no lo sé, la historia lo dirá. Pero yo sé que hay algo sucediendo. Y las estadísticas nos están diciendo que se han comprado un 22% más de la Biblia, aunque las puedes tener gratis. Que muchos jóvenes, hombres jóvenes, están regresando a la iglesia en números récords. Yo estuve con un grupo de pastores en Colorado hace una semana y nos llevamos reuniendo por más de 10 años y fuimos en la mesa diciendo, juzga tu iglesia, la cultura, el espíritu de tus personas. Vamos a hacer un ranking de 1 al 10. No hubo ni una sola iglesia que le dio menos de un 8. Teniendo bautismo récord, bautismo asistencia récord en la iglesia. Es lo que está sucediendo en toda nuestra nación. Lo vemos muy evidente en nuestra propia iglesia, donde muchos de nosotros saben que oramos por 1,000 bautismos este año y ya estamos cerca de los 1,400 bautismos y nos quedan aún 4 meses este año. Dios está haciendo algo, lo que es increíble, pero al mismo tiempo significa que también va a haber mucha resistencia a ese avivamiento, a ese resurgimiento. Así que debemos esperarlo. Eso es que nos habla en el libro de Hechos, que hay avivamiento, resistencia. Y ahora hay mucho, mucho temor, mucha confusión. ¿Por qué piensa que esto? Porque si hay un avivamiento, un resurgimiento, Satanás no simplemente va a voltearse y dejar que suceda, sino que él va a jugar más sucio todavía. Así que estas palabras que Pedro nos da deben ser un aviso de decir, oye, espera un momento, si estamos en guerra y Dios se está moviendo, entonces Satanás también se va a mover de manera sucia. Y esto es lo que él va a hacer. Si él no puede hacer que tú te apartes de la iglesia, él lo que va a hacer es, si no hace que tú rechaces tu fe, él va a hacer que tú diluyas tu fe y la mezcles con la sabiduría de la cultura y lo mezcles todo con la verdad de Dios hasta el punto que diluyes la verdad de Dios. Va a ir detrás de tus relaciones, de tu matrimonio. Yo he estado orando por los matrimonios en esta iglesia porque el matrimonio ya es difícil y ser un cristiano, un matrimonio cristiano en este mundo es muy importante. Sabemos que es uno de los lugares donde va a haber mucho ataque. Aquellos que ustedes están solteros, él te hace que tú sientas que no tienes más esperanza. Va a llevarte, a empujarte al lugar donde vas a tener, que tengas, dejo un mal paso y pases más allá de la línea. va a traer adicciones del pasado que tú pensabas que ya tú habías manejado. Tú no has pasado esas adicciones por años, pero ya van a resurgir con venganza simplemente para que tú caigas y darle un ojo negro a Jesús. Por eso es que tenemos que ir a la guerra con los deseos del mundo, como dijo Pedro. No vamos en guerra con las personas, no dice con las personas. Tenemos que estar en guerra con los deseos pecaminosos del mundo, pero tenemos que estar cerca de las personas que están en pecado, con los que no son creyentes. No es simplemente separarnos para no contaminarnos con el mundo, sino reconocer para regresar al mundo como embajadores de Cristo. ¿Recuerdas cuando la semana pasada Pedro seguía hablando de nosotros, que nosotros éramos santos? No quiere decir que nosotros no vivimos en pecado, sino que fuimos separados. No te utilices incorrectamente este término, significa vivir para Jesús. ¿Cómo vivía Jesús entonces? Cuando Jesús era Dios en la carne, Él bajó de su trono en los cielos para venir aquí a vivir entre nosotros. Él era santo y sin pecado, pero era amigo de pecadores. Él compartía, él tenía cenas con personas que eran pecadoras. Él tocó los leprosos, Él entró en su dolor. De esa misma manera que Jesús, nuestra separación no es estar en desolación, es tener contacto con, sin estar contaminados con personas que no se han arrepentido de su pecado, porque Jesús simplemente no fue a la cruz por nosotros, Él fue por todos. Me encanta esta cita por C.T. Studd, que es un... Yo quisiera tener ese mismo apellido que él tiene. Algunas personas quieren vivir al son de las campanas de la capilla. Yo quiero dirigir una misión, un paso de las puertas del infierno. Me recuerda lo que dice la Biblia, que debemos estar cerca del fuego, que estamos sacando las personas del mismo infierno y depopulando el infierno. Y cuando dicen, ustedes huelen como sí, porque estábamos en misión. Hay una carta a Diogneto que dice que como hubo un cambio radical en el Imperio Romano, aunque ellos no estaban en una posición de poder. Escuchemos esta descripción de los cristianos del primer siglo. Los cristianos se ocupan de los asuntos terrenales, pero su ciudadanía está en el cielo. Quizás leyó primero de Pedro. Se casan y tienen hijos, pero no matan a los bebés no deseados. Son perseguidos por todos, pero amados por todos. Comparten su mesa con todos, pero no comparten su lecho, su cama con todos. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Carecen de todo, pero lo tienen todo en abundancia. Y esto es lo que Jesús nos está hablando aquí en el sermón en el monte. Utiliza esta analogía para nosotros y nos dice que tú eres sal y que tú eres luz. Así que Pedro continúa hablando en el verso 13 para darnos la aplicación de lo que él nos está hablando aquí. Y es un poco retante. Vamos a ver qué dice. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. No sé si estás aún conmigo. ¿Para que nadie hable mal de quién? De nuestro Señor. Y luego utiliza la otra palabra. Obedezcan, sométanse a todas las autoridades del gobierno. No te dice que no algunas autoridades humanas, sino que todas. Cualquier persona que está en una posición de poder, de autoridad sobre ti, tú te sometes a ellos. ¿Por quién? Por el Señor. Obedezcan al emperador romano, pero él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Cuando pensamos en un rey en el mundo, nuestra mente inmediatamente va a los reyes corruptos. Y está bien, porque es entendible, porque hay mucha corrupción en el mundo. Pero también hay reyes que son justos. Y aquí un rey se refiere a una persona que está honrando a los que hacen bien y va y castigan a los que hacen mal. Así que es una persona que coloca leyes. Debemos orar por la justicia y someternos a eso, a esos reyes justos. Pero también dice no solamente a los reyes justos, sino a cualquier persona en una posición de poder, sométase a ellos como hacen con el Señor Jesucristo. Voy a ser muy honesto contigo. Yo no sé cómo esta palabra someter se parece a ti. Es muy probable que las personas que están escuchando aquí, que para muchos de ustedes no sea una palabra que te guste mucho. Quizás escucha la palabra someter y tenga una reacción emocional a ella. Quizás tenga una objeción. Quizás dice, ya quiero empujar, no quiero escuchar porque traje mucho peso sobre tú. Para ti se te ha enseñado erróneamente, alguna persona ha utilizado como un arma contra ti. Hablaremos un poco más sobre eso la próxima semana. Y si ese eres tú y si te acabo de describir en este momento, tengo paso el duelo contigo. Y la respuesta es que necesitas ver una sanidad, pero la salida no es simplemente rechazar esta palabra, porque es una palabra bíblica, que sino una palabra que mismo Jesús mismo se sometió a la voluntad del Padre. Y si no lo hubiera hecho, nosotros no conoceríamos la salvación. Así, ¿qué es lo que es la sumisión y lo que es no? En el griego simplemente significa estar debajo, colocarme debajo. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Nadie lo puede hacer para ti o por ti. Nadie puede venir por ti y decir, tú debes someterte. Eso no es sumisión. Sumisión, de acuerdo, la sumisión bíblica significa que tú te estás colocando debajo de la misma manera que tú lo haces con el Señor. Y tú lo tienes que hacer con cualquier persona que está al poder. Y en este momento bíblico, en el momento que Pedro escribe esta carta, es en el momento en que el rey era Nero. Y él escribe esto Pedro escribe esto un par de años antes de que Nero se fuera en contra de todos los cristianos, y las cosas, hubo mucho fuego y muchas cosas mal pasando en el Imperio Romano, y él persiguió a los cristianos en este momento y los acusó de muchas injusticias. Y cuando tú estás en el lado de recibir injusticia, muchos de nosotros queremos tener represalia contra aquellos que nos han hecho daño. Y las palabras sométete a ti mismo quizás son muy un poco difíciles de escuchar para nosotros, probablemente también lo fueron muy difíciles o más difíciles para las personas, para los cristianos a los que Pedro le está escribiendo en este momento. Pero uno de los primeros llamados para los cristianos en este mundo es tener paciencia y fidelidad cuando estamos enfrentando situaciones injustas, porque Dios no es ciego a ellas. Y tú quizás no te das, piensas que Dios no lo está viendo, pero Dios lo ve. Y Dios está viendo la justicia, y Él te promete que un día Él va a traer justicia que necesita venir a tu vida, ya sea aquí o acá. De hecho, en Apocalipsis nos dice que Dios tiene contadas cada una de las lágrimas que tú has tenido, y que un día Él va a reconciliar cada una de las lágrimas que han caído de tu rostro. Pero mientras esperamos, queremos a veces tener las cosas en nuestras manos y tomar los asuntos, las cartas en nuestras manos. Y muchas veces necesitamos, Dios quizás está usando las injusticias en este momento en tu vida para poder hacer un trabajo de redención dentro de ti y un trabajo de redención en este mundo, quizás como lo hizo con Jesús en la cruz del Calvario. Pero voy a ser muy honesto contigo en este momento. No me gusta esto. Y quizás a ti tampoco. Y quizás la razón es porque la sumisión se siente innatural. Se siente antinatural. Nuestra respuesta natural como personas autónomas es crear nuestro propio camino, defender, justificar nuestras decisiones, aun cuando sabemos que son incorrectas. No me quiero someter. El último domingo, luego del servicio de las 11:15, mi esposa y yo tuvimos que salir corriendo para el aeropuerto para viajar a Colorado. Y yo sabía que mi ritmo de trabajo de la semana, porque no iba a estar de regreso hasta el domingo, hasta el miércoles en la noche acá en Indianapolis. Así que inmediatamente que me monté, una hora después de haber comenzado, de haber predicado, necesité poder sentarme a poder escribir el sermón de la semana. Así que estoy en el avión, escribiendo, comenzando a escribir este avión. Cuando es el momento de despegar, cerré mi laptop y la coloqué sobre mi falda. Y veo que la asistente de vuelo viene, la azafata viene y me viene un poco de actitud y me dice, ¿quieres ponerlo en la parte de arriba o en el espacio estante superior o lo hago yo? Y yo dije, oh, no, mira, con un poco de actitud. Y la mira y le dice, no, está bien, sí, la voy a estar trabajando aquí, so aquí la voy a poner en el bolso del asiento. La tienes que poner en el suelo con tus pies, o la tienes que poner en la parte de arriba con las demás maletas de equipaje de mano. Pero yo pensé, eso es tonto. Porque si la pongo en el suelo y no estoy aguantándola, si hay mucha turbulencia, pues quizás eso es un vuelo que empieza a volar y va a agredir a alguien. Yo lo pensé, pero no lo dije. Simplemente la coloqué en el suelo. Así que se va, se toma su asiento. Yo no estaba muy contento sobre eso. Inmediatamente cuando yo veo que ella no me está viendo, que ya yo sé que ella no va a estar caminando, yo simplemente la agarré y la volví a aguantar con mis manos sobre mi falda. Si esa azafata viene a nuestra iglesia o por casualidad está viendo este mensaje, no lo siento. si alguno de ustedes es como yo y tiene esto dentro de ti, mi esposa dice que yo no tengo ningún problema con seguir las reglas mientras ellas tengan sentido para mí, pero si no me hace ningún sentido, la voy a romper las reglas. Quizás alguno de ustedes no tienen ese problema. Si el límite de velocidad es 30, son muy lento, voy a ir a 40. Vienes a la iglesia y un voluntario en el estacionamiento te dice, ve a la derecha, pero yo quiero parquearme a la derecha, a la izquierda, yo soy un adulto, me voy para la izquierda. Oh, eso fue muy cerca de casa. Es que los adolescentes, tus padres te dicen, Teo, tienes que estar en la iglesia, en casa, lo siento, en casa de nuevo a las 11, hicimos una sugerencia. Nadie nos enseña que nosotros podemos retar nuestra autoridad, sino que viene naturalmente para muchos de nosotros y es nuestro regalo espiritual. Tenemos que entender que la sumisión es un término bíblico y tenemos que entender por qué está ahí, aunque otras personas la hayan usado incorrectamente en tu contra. La sumisión bíblica no es forzada, escríbelo, la sumisión bíblica no es forzada, si es forzada no es sumisión. El verso sumisión está aquí en una voz media que significa estar, colocarte a ti en sumisión, que significa que en la sumisión bíblica significa estar debajo de la dirección de una persona con un espíritu de gozo, igual que lo haces con el Señor y estás creando espacio para que el Señor se mueva cuando tú lo haces. La sumisión bíblica no es obediencia ciega. Vamos a hablar un poco más de esto la próxima semana, porque no elimina las excepciones. Hay excepciones, porque Dios es la última autoridad. Así que Pedro nos está diciendo que esta sumisión debe venir de nuestro corazón y cuando tú te sometes a otra persona, porque no es porque no tienes otra opción, ¿qué significa eso? Entonces, cuando tú lo haces por tu elección voluntaria, te devuelve la libertad y lo va a estar haciendo de manera de traer libertad a tu vida. Pedro convirtió en responsable de la toma de decisiones a aquellos a quienes se le prohibía tomar decisiones. No es fácil y Pedro sabe que esto no es fácil. Él sabe que es una píldora difícil de tragar. Así que en el verso 15 él dice, Dios quiere, es su voluntad que ustedes hagan bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Aparentemente lo que estaba sucediendo aquí es que otros en el primer siglo estaban diciendo cosas que no eran reales, estaban mintiendo sobre estos cristianos. ¿Qué estaban diciendo? Bueno, sabemos algunas cosas. Sabemos que ellos que la comunión era algo nuevo que Dios había instituido, la Santa Cena. Y que el pan representa su cuerpo y el vino representa la sangre. Y el mundo escuchó que estos cristianos extraños estaban haciendo esta cosa que se llama comunión, que estaban tomando sangre y comiendo el cuerpo. Los acusaron de canibalismo. Como se referían unos a otros como hermanos y hermanas, fueron falsamente acusados de incesto. Como ellos no adoraban al César ni a ninguno de los otros dioses romanos, fueron irónicamente acusados de ateísmo. ¿Alguna vez has tenido a alguien que ha dicho algo que no es cierto sobre ti, ya sea a tu cara, frente a frente o en línea? ¿Qué tú haces cuando las personas comienzan a empañar tu nombre? Así que tú probablemente haces los acusas de difamación, comienzas a defenderte detrás de tu teclado, de tu computador, de tu celular, tratando de desacreditar a otras personas que están hablando mal de ti. Pero lo que Pedro está diciendo es, suelta todas esas armas. Y simplemente confía que esta circunstancia es injusta en las manos de un Dios justo y vive una vida honorable. Pedro dice, la única manera de efectivamente responder es cuando tú vives tu vida para una audiencia de uno y Dios verá eso y te traerá justicia en el tiempo correcto, ya sea en tu tiempo o no, pero en el tiempo correcto. Y eso requiere fe. Eso requiere que nos sentemos ahí muy cerca de Dios porque pensamos que tenemos que defendernos, porque pensamos que nadie nos va a defender. Y Dios nos dice, yo quiero hacerlo, pero tienes que crear espacio para mí. En el verso 16 dice, ustedes son libres porque son servidores de Dios. Pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. Así es lo que Pedro está aquí hablando, ¿no? Es de una verdad general. Está especificando lo que los cristianos deben hacer en la mayoría de las situaciones cuando son confrontados con autoridades gobernantes. Así que los creyentes, nosotros debemos estar inclinados, obedecer y a someternos a aquellas personas que están en puestos de gobernante. Pero tenemos que identificar cómo podemos someternos y dejamos los resultados a Dios. y su autoridad como gobernando, como gobernantes no es absoluta. Y muchas veces escuchamos a los cristianos decir, ¿hay alguna vez en el que nosotros no debemos someter nuestra autoridad del mundo? Nunca, sí, hay momentos en que no lo debemos hacer, cuando estamos no. No debemos someternos a las autoridades del mundo cuando ellos van en contra de los mandamientos de Dios, como Daniel y sus amigos que no siguieron las órdenes de Dios de que dejaran de orar y que adoraran a otro ídolo. Ellos no se sometieron a esto, ellos fueron en contra de eso, con mucho respeto, pero fueron en contra de esto. Y en el libro de Hechos, aquí Pedro mismo lo hizo. A Pedro le dijeron que él no podía hablar más nunca de Jesús, que no podía compartir su fe, que no podía convertir a más personas. Y la respuesta de Pedro a las autoridades de este mundo en el libro de Hechos, él dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado. Debemos obedecer a Dios y no al hombre. ¿Cómo esto aplica a nosotros hoy? Donde podemos, nosotros nos someteremos, pero si nuestro gobierno nos dice que hagamos algo que nuestro Dios nos prohíbe, no lo vamos a dejar, no lo vamos a hacer. Si algún día nuestro gobierno nos dice que no podemos predicar la salvación a través de Jesús, en ese momento yo no vamos a continuar hablando de la salvación de Jesús. Y si a mí me van pre si, si a mí me toman preso, ustedes van y me sacan de la cárcel. Tenemos que honrar lo que Dios dice de la santidad, de la vida, del matrimonio, independientemente de lo que la cultura principal o el gobierno diga. Como cristianos, debemos servir y buscar a aquellos más vulnerables que están sufriendo independientemente de las políticas y de los eventos en este momento. Como cristianos, oramos por justicia, como Dios la define en el gobierno o en cualquier lugar que aparezca, en leyes, en conductas, la aplaudimos donde aparezca y la reconocemos y decimos que está mal donde no aparece. En el verso 18 dice, a los esclavos y a las esclavas les mando que obedezcan a sus amos y que les respeten, pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos. Wow. Dios les bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Esto va súper en contra de la cultura, pero necesitamos hablar de este. Aquí algunas personas van a decir, oh, la Biblia está justificando la esclavitud. Pedro ni las escrituras están condonando la esclavitud. De hecho, en Éxodo 21:16 dice, a quien se haya secuestrado y vendido a otra persona o aún la tenga en su poder, se le condenará a muerte. Es muy claro. Pablo lo condena en primera de Timoteo, Pablo también condena la esclavitud. El mensaje del Evangelio subvierte toda la idea de lo que es la esclavitud. Entonces, ¿de qué está Pedro hablando aquí? Para proveer un contexto cultural, en el primer siglo, la esclavitud no era nada como la esclavitud transatlántica que nosotros conocemos en nuestros países, en la cultura de nuestro país, en la historia de nuestro país. No lo está justificando, sino que está proveyendo un contexto cultural. Y no está diciendo, Pedro no está diciendo que no hay injusticia. Él reconoce que hay injusticia, pero es más equivalente a tú quizás tener un empleador que está fuera de línea. Entiende esto, que la esclavitud de la que le está hablando no estaba atada a raza o etnia, sino que estaba atada más a trabajo. Muchos de los romanos eran entre ellos esclavitud. Son 60 millones de esclavos en el Imperio Romano que permanecían siendo servidores de otros romanos por toda su vida. Así que en este contexto Dios le dice, yo quiero que tú te sometas a tu amo como con Dios. ¿Qué tiene que ver esto con hoy? ¿Alguna vez, alguno de ustedes tiene un jefe difícil? Ese es el equivalente, esa es la comparativa. Yo hablé un poco más de esto en mayo 4, si quieren escuchar un poco más sobre esto. En lo que está diciendo, que un espíritu sumiso honrará a un Dios justo y potencialmente cambiará el corazón de sus amos injustos. Y si algunos tienen una vida, en su vida tiene un supervisor, un jefe, una autoridad en su vida que es injusta, ¿qué tal si tú en vez de estar rogando por tu caso, simplemente lo entregas a Dios? No estoy hablando de abuso, no estoy hablando de algo inético, de algo ilegal. En esa situación, tú no tienes que someterte, tú sales de ese lugar. Pero si quizás tienes un desacuerdo con esas personas, quizás simplemente son rudos o no son amables con otras personas, ¿qué tal si tú miras de maneras que son contra la cultura? Yo escuché una vez, yo leí sobre este en cuestionario una vez, donde le preguntaron a las personas si le gustaba a su jefe, y muchos de ellos dijeron que no, y les preguntaron por qué, y le dijeron, oh, porque es que me está diciendo lo que yo tengo que hacer. Quizás eso todavía, quizás eso es parte de la descripción de tu jefe, de tu supervisor. Pero cuando los seguidores de Cristo no tienen un espíritu sumiso en el trabajo, esto puede arruinar nuestra influencia para Jesús. Es parte de mi trabajo aquí que yo estoy en sumisión a los ancianos, a la directiva de esta iglesia. Yo tengo un espíritu de sumisión hacia ellos. Lo que quiere decir es que si yo no lo tengo, ellos tienen que corregirme. Y si yo estoy practicando sumisión bíblica, yo tengo que, cuando yo coloco a Dios primero, yo me estoy sometiendo a Dios cuando me someto a ellos. Y no estoy forzado a someterme, sino que me coloco a mí debajo de ellos, porque eso es lo que Dios nos está indicando que debemos hacer. Y a veces ellos me dicen que no y estamos en desacuerdo. Y yo digo, ok, me someto a lo que ustedes me están diciendo. Y eventualmente me doy cuenta que Dios estaba trabajando a través de ellos y estaban en lo correcto. Y es un gozo someterme a ellos porque son líderes que están seguidores de Dios. Puedo decirte esto en un momento, quiero lanzar esto ahí de gratis. Aquellos de ustedes que quieren ser en el negocio, que quieren hacer entrepreneurs jóvenes, tanto en el mundo secular como aquí en la iglesia, para tú estar en autoridad, primero tienes que colocarte debajo en autoridad. Si quieres estar en autoridad, primero tienes que ponerte bajo alguna autoridad. En este mundo, en algún momento te vas a encontrar cara a cara con injusticias y no vas a poder escaparlo. Lo que va a hacer la diferencia es cómo tú respondes. Y no cuánto tú hablas más alto, cuánto estás rogando por tu casa, por tu caso. Y no estoy diciendo que te permanezca en una situación de abuso, no debes permanecer ahí. Lo que estoy diciendo en la mayoría de las situaciones es responde entregándolo a Cristo. Confía tu vida a un Dios que lo ve todo y juzga con justicia. Y está enfocado en la salvación de otros, igualmente que utilizó el sufrimiento injusto para trabajar tu salvación. Yo estoy tan contento de que Jesús no trató de salirse de su casa, trató de hacer un caso para él, y él como quiera entregó su vida a la cruz. ¿Recuerda la oración que Jesús oró en el jardín de Getsemaní? Dios Padre, ¿hay alguna manera en que yo pueda salir de esto? Y la respuesta de Dios para él fue no. Y me alegra tanto que esa fue la respuesta. De otro modo, no habría ninguna otra manera para salvación para ti y para mí. En el verso 21 dice, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Jesús es el último, el perfecto ejemplo de que aunque las acusaciones que hicieron ante Jesús eran falsas y sufrió injustamente, pero estuvo dispuesto a convertirse en un extranjero en este mundo para que nosotros pudiéramos ser llamados ciudadanos del cielo. Él estuvo dispuesto a dejar su casa para que nosotros podamos regresar a casa. Jesús estuvo dispuesto a ser llamado un extraño en este mundo para que tú seas amigo de Dios. Él estuvo dispuesto a ser abandonado por su Padre para que nosotros podamos ser recibidos por nuestro Padre. Si Jesús puede someterse en esas circunstancias, quizás yo también puedo. Así que terminamos estos versos en el verso 22, que dice: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaba, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyo nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Aquí que vamos a terminar hoy. ¿Algún área en tu vida que tú necesitas que Dios te mueva? No es una sugerencia, es que tú necesitas que Dios venga y se mueva, porque no tenemos más respuesta. Porque si Él no viene en este momento, yo no tengo más esperanza. ¿Alguno de ustedes enfrentando algún tipo de injusticia en su vida? Y todo lo que tú estás rogando y todo lo que tú estás vocalizando no ha cambiado nada. Quizás es tiempo de soltar y hacer espacio para que Dios se mueva. Hay cosas que están hablando de ti, que son mentiras, están intentando defenderte y no ha cambiado la mentalidad, la opinión de nadie sobre tú. Suelta esas cargas. Invita a Dios a ese espacio pequeño en que te estás escondiendo, en ese cuarto en el que te escondes. para que Dios se pueda mover. Y si estás en este momento, estás en una situación difícil en la que estás experimentando solitud, que estás solo, en el que estás teniendo un matrimonio que está experimentando dificultades, quizás estás con tus hijos que ya son jóvenes adultos, que tú los criaste, hiciste lo mejor que pudiste, y ahora por alguna razón se han alejado y es tan doloroso porque no importa cuántas veces tú trates de acercarte a todos esos hijos jóvenes adultos, no vuelven a casa. Quizás tienes esta persona que está teniendo una situación tan difícil con otras personas que ya no sabes cómo enfrentar esas situaciones. Quizás estos amigos tuyos que siguen en Facebook, que siguen posteando cosas y compartiendo cosas de las políticas y te dan tanta furia. Quizás, ¿por qué no simplemente sueltas todas esas armas que estás utilizando para defenderte y creas espacio para que Dios se vea? Porque necesitamos que vengas, porque no tenemos más opción. Me recuerda del temor de los israelitas en Éxodo 14, cuando ellos estaban siendo perseguidos por el faraón, y Moisés los había sacado de la esclavitud, liberado de la esclavitud, y ellos lloran y dicen, ¿por qué no había tumbas en Egipto aquí? Y preferimos estar en la esclavitud en Egipto que aquí en esta libertad que nos ha hecho. Y Moisés le responde, tranquilos, no tengan miedos. Ustedes no tengan miedo, permanezcan firme y van a poder ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos más porque Dios peleará por ustedes. ¿Cuán contra de la cultura va esta idea de que Dios peleará por nosotros? Es como decirte, oye, ve ahí a la lucha y permanece quieto. ¿Por qué? Porque eso es operar por fe, estás dejando que Dios pelee la batalla por ti. Así que quiero terminar hoy. ¿Vienes aquí? ¿Tienes algo hoy con lo que estás viniendo? Si podemos mover este velo espiritual y podemos ver entonces todo lo que estamos cargando nosotros aquí y quizá si pudiéramos ver las cargas que cada uno de nosotros trae aquí, quizás sería muy abrumador. ¿Cuál es esa carga pesada con la que estás cargando en este momento que has traído hoy? Y no te queda más ninguna opción que entregarla aquí en este altar. Hay algo muy poderoso cuando escuchamos algo y decimos, oh, eso estuvo bueno. Pero cuando realmente hacemos algo con eso y movemos nuestros cuerpos físicos caminando hacia adelante o algo. Por eso muchas veces te llamo a que tomes una acción. Te queda una oportunidad. Vamos a cantar una canción que se llama Hacer Espacio, Make Room. Y mientras elevamos nuestra voz y cantamos estas verdades que escuchamos en la palabra de Dios y le pedimos que nos ayuden a aplicarlas por fe. Quizás necesitas levantarte de todo esto haciendo y venir bajando los pasillos y simplemente ve enfrente al altar. Quizás vienes de rodillas y simplemente te abres tus manos y simbólicamente dice frente al altar, yo he cargado todo esto conmigo aquí adentro y no quiero cargarlo cuando salga, quiero crear espacio para que tú te muevas porque no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, necesito que tú vengas, Señor. Y quizás necesitas que alguien ore por ti, por un milagro. Una persona que está en Warsaw, Polonia, me acaba de escribir y yo vine aquí y yo sentí que una persona, yo vine al altar una vez, sentí que alguien se paró a mi lado y yo sentía que había alguien metiéndose en mi espacio cuando estaba frente al altar. Pero cuando abrí mis ojos ahí no había nadie, era el Espíritu y el poder de Dios justo a mi lado. Quizás eso es lo que tú necesitas hoy, simplemente hacer una invitación, ven. Y pídele a Dios y decirle, estoy listo para hacer espacio para ti. Pónganse de pie en este momento, voy a orar ante ti. Padre, son unos versos difíciles, pero te doy gracias por los versos difíciles, porque ahí es que tú hablas de manera poderosa. Así que Dios, en este momento somos un grupo de personas que está intentando seguirte fielmente en un mundo que lo hace difícil. Queremos permanecer firmes hasta el final y hay demasiadas cosas que están haciendo que nuestras rodillas flaqueen. Pero yo oro que si caminamos aquí, entramos a este lugar con cargas pesadas, las entreguemos en el altar, que podamos hacer espacio para que tú te muevas. Así que, Padre, sabemos que tu Espíritu está aquí, así que muévete en medio de nosotros. Yo creo que cualquier cosa que nos está evitando que caminemos hasta el altar, la podamos suprimir y caminar hasta el altar en este momento. porque tú deseas encontrarnos en el lugar de nuestra necesidad. Gracias por tu soberanía, por tu gracia. Confiamos en que tú eres un Dios justo, aun cuando nuestras circunstancias son injustas. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Mientras todos cantamos, puedes venir.